Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a este mediodía COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1:30 de la tarde para contarte lo que sucede aquí, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Bueno, y estamos muy pendientes de esa reunión que comenzó en Madrid a las 11:30 de la mañana en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, esa esperada reunión con la ministra, con ese denominado Comité de Crisis de Aspontes, compuesto por representantes de trabajadores, de las empresas auxiliares, de la principal, de transportistas y camioneros, también de ayuntamientos afectados de las diferentes comarcas y de la Xunta de Galicia, todo para conseguir ese ultimátum, esa última hora, para ver si esta central térmica de Aspontes consigue esa prórroga hasta el año 2030, tal y como se había venido anunciando en los últimos meses, con esa inversión de la compañía de más de 250 millones de euros. Ayer, concretamente, una jornada emocionante porque 800 vehículos entre camiones y turismos volvían a conseguir ese objetivo, bloquear las líneas de comunicación entre Aspontes y la ciudad de A Coruña. Tanto estos camiones como los vehículos por la carretera nacional 651 como por la AP9 se dirigieron a la ciudad herculina para, bueno, conseguir la salida a esa situación complicada, a ese anuncio que además realizaba Endesa el pasado viernes de que renuncia a seguir y podría cerrar las puertas de esta compañía que da trabajo a más de 700 personas en nuestra comarca. Circulaban a baja velocidad, ralentizaban el tráfico a su paso y no fue hasta las 7:30 de la tarde cuando comenzaron a llegar a Coruña, prolongándose hasta las 9 de la noche la llegada del último de ellos. Es decir, muy pendientes también de lo que suceda hoy en Madrid, de lo que podría decir Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, sobre este asunto. También hoy es un día especial porque la Policía Nacional celebra su patrón. Desde las 12 se celebra una misa en el Monasterio do Couto, en Narón, con ocasión de la celebración de los Ángeles Custodios, y dentro de unos minutos, a la 1 de la tarde, está previsto también un acto institucional con imposición de condecoraciones en el Pazo da Cultura de Narón. Y también tenemos que hablar de paro, porque el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en nuestra comunidad en el mes de septiembre en 3.164 personas, y también hubo una importante subida en el número de parados en estas tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 704 personas han pasado a engrosar estas negras listas del paro, la mayor subida en la comarca de Ferrolterra, con 610 personas más al finalizar el pasado ya mes de septiembre. En el programa de hoy hablaremos de varios asuntos, nos acercaremos a la Consellería de Medio Rural para hablar con la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, después de que realizase el pasado lunes ese anuncio que diferentes comarcas, entre ellas la de Betanzos Eume, serán declaradas zona de emergencia cinegética por la presencia masiva de jabalís, lo que provoca importantes daños, sobre todo en la agricultura, aunque no solo ahí. Esto significa que en ayuntamientos como Cabanas, A Capela, Moncero, Miño, Aspontes o Vilarmayor no tendrán límite de cupo para abatir ejemplares hasta finales de febrero del próximo año. Consecuentemente, en este caso, la Asociación Ecologista ADEGA apela a la Xunta para reconsiderar esta emergencia por constituir, dicen, una temeridad contra la seguridad de las personas. La Asociación de Afectados por los Daños del Jabalí, Aperfasa Galicia, también lamenta que esta medida tomada por la Consellería de Medio Ambiente no haya contado con la asociación a la hora de plantearla. El primer problema que le ven es la limitación delimitación territorial. También hablaremos de esas segundas jornadas del mejillón gallego, en las que va a participar también el parador de Ferrol, y nos acercaremos hasta Áurega, esa entidad sin ánimo de lucro, constituida a finales del pasado año 2018, que trabaja con niños, adolescentes y sus familias con altas capacidades, talentos e inquietudes intelectuales, porque para este sábado organizan una conferencia en el Auditorio Municipal de Narón titulada así: Asomarse al mundo desde las altas capacidades. Nos vamos ahora a los deportes. Y en este apartado nuestro compañero Santerrey nos adelanta los contenidos del programa de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Vamos a hablar de fútbol sala bastante hoy. Vamos a tener a los dos entrenadores de los equipos femeninos de segunda división, Chipi de Afervenza y Diego del Valdetires. Estamos ahí también trabajando en una noticia que podría producirse en las próximas horas en el mundo del fútbol sala de la ciudad, a ver si sale para el programa, y la tenemos a las 3:30, y hoy nos va a visitar también Álvaro Llobre. Cuando hablamos con Álvaro Llobre hay que hablar de muchas cosas, en este caso del Basquemi, que tuvo un torneo en Lisboa, del Open Ciudad de Narón de pádel, que organizó en el P6, y también de que Álvaro, pues él, en la jornada del domingo participó en ese Campeonato de España de triatlón en A Coruña. De todas esas cosas, de la vuelta al trabajo del Racing y más, hablaremos a partir de las 3:30.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa misma hora aquí a las 3:30 en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hemos hablado de esa marcha de alrededor de 800 vehículos que ayer llegaba de manera muy ralentizada. Eso es lo que pretendían, paralizar un poco el tráfico en estas vías de acceso a la ciudad herculina, pendientes de esa reunión con la ministra de Transición Ecológica, pendientes también de esa misa con la que se celebra el patrón de la Policía Nacional. Pero nuestro compañero Javier García nos trae estas y otras informaciones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues también, efectivamente, como decías tú, muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Madrid. Desde las 11:30 esa reunión con la ministra de Transición Ecológica, y también otros asuntos en los que estamos trabajando en nuestra redacción. Por ejemplo, esta mañana se ha realizado un amplio dispositivo de búsqueda del joven Yago de la Puente Agulló. Ha sido formado por voluntarios de Protección Civil, tanto de Cedeira como de Aspontes, conjuntamente con agentes de la Guardia Civil. Se han desplegado muchos de ellos por la zona en donde se le pierde la pista a Yago, que es en las proximidades de la estación de FB en Abarqueira, en Cerdido. También hay que destacar que otro de los asuntos en los que estamos trabajando es que continúa esa huelga indefinida de los trabajadores de la UTE. Tecman, Rayman han denunciado además esta mañana en una concentración que han realizado en el polígono de Aslagoas ante las instalaciones del grupo INTAF, que es uno de los integrantes de esa UTE, que a los trabajadores se les ha retirado el pase para poder acceder al astillero, todo ello después de que en las últimas horas Navantia propiciara esa prórroga de un mes en ese contrato de mantenimiento que vencía el 30 de septiembre, pero que Navantia ha decidido prorrogar. También en el ámbito de los sucesos estamos pendientes de una noticia muy, bueno, desgraciada, porque un camionero de Ferrol de 60 años fallecía esta misma noche en un accidente de tráfico acontecido en la localidad lucense de Begonte, al perder el control del tráiler que conducía de una empresa de Narón y precipitarse por un terraplén de unos 3 metros. El vehículo quedaba con todas las ruedas en el aire y el conductor fallecía. Era un vecino de Ferrol de 60 años. Y también en el ámbito de sucesos cabe destacar que en la noche de antes de ayer, lunes a ayer martes, un establecimiento situado en la avenida Marqués de Figueroa 995, en Perlío, en Fene, el café bar San Bel, fue objeto de un robo. En este caso violentaron la persiana exterior y los ladrones, ladrón o ladrones, se llevaron la caja de recaudación de la máquina tragaperros. La Guardia Civil ya investiga el suceso luego de que un vecino alertara a la Benemérita de lo que había, de lo que estaba aconteciendo. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20.
Gracias, Javier. Más información también en imágenes, algo que en la radio pues a veces no podemos llegar, a nuestra página web www.cope.es/ferrol. Nos vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Como siempre, la información climatológica nos viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tiene sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura ya mucho más fresquita que en la jornada de ayer. Cielos cubiertos y nubes. Como siempre, los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
Buenos días. Este miércoles, la comarca de Ferrol recupera esa influencia anticiclónica. Ainda así, durante las primeras horas, los ceos estarán parcialmente cubiertos, sin descartar alguna chuvia muy feble. Co avance do día, alternarán xa nubes e claros. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 20 graus. O vento soprará frouxo de componente oeste. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Y por cierto, desde el GES de Mugardos, desde ese grupo de emergencia supramunicipal, han comunicado esta misma mañana que han recibido por parte del concejal de personal 3 trajes completos para el tratamiento de nidos de avispas velutinas o asiáticas cedidos por la Consellería de Medio Rural. El concejal también se comprometió a reponer en cuanto antes todos aquellos servicios y dispositivos de los que carecían hasta el momento para poder hacer frente a estos nidos de avispas velutinas o asiáticas. Un tema que ya habían criticado y habían trasladado también a los medios de comunicación la pasada semana. Continuamos.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jaques, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, continuamos hablando de una conferencia que va a tener lugar este próximo sábado, día 5 de octubre, en el Auditorio Municipal de Narón. Se titula así, Asomarse al Mundo desde la Alta Capacidad, y está organizada por la Asociación Áurega. Es una entidad sin ánimo de lucro que nacía a finales del pasado año 2018 y que trabaja con niños y adolescentes y consecuentemente también con sus familias con altas capacidades, talentos o inquietudes intelectuales. Nacieron, lo dicho, a finales del pasado año 2018 y están intentando ofrecer todo ese posible asesoramiento a las familias, información, ayuda mediante talleres, escuelas de familia y conferencias como esta, como la que nos ocupa y como la que te va a tener lugar el sábado. Además, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Narón. Hoy nos acompaña la secretaria de Áurega, ella es Begoña Ramos. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una conferencia que va a comenzar a las 5 de la tarde, Begoña, este sábado, y que, bueno, pues van a ser diferentes los ponentes que van a participar. Primeramente, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia, de esta charla?
Pues el objetivo en realidad es que, bueno, que tanto el sistema educativo como familias y padres de niños que, bueno, que tienen esta diversidad, conozcan un poquito más cómo son estos niños y poder acercarles a, bueno, eso, a conocer esta diversidad. Porque creemos que es importante y es algo que estamos viendo que la gente tiene muy poca información. No es que sean difíciles de conocer, pero sí que es verdad que nos encontramos con que hay poca información sobre ese tema. Y lo que queremos es acercar a la gente el que conozca esta diversidad, uh-huh, al igual que otras muchas. Pero en este caso, pues eso, sí vemos que hay mucho desconocimiento por parte de los colegios, por parte de profesores, de orientadores y, bueno, incluso las familias. O sea, teniendo niños con altas capacidades, pues a veces es complicado manejarlas,
¿no?
Ahí está, incluso, ahí está, uh-huh, incluso detectarlas, ¿no? Pues es un bagaje de algo pasa, pero no se sabe el qué, ¿no?
El 2% de la población podría tener altas capacidades y tan solo están detectados en nuestra comunidad y en España en general un 0,39%, así es que la cifra es ciertamente sorprendente. Es por ello que diferentes expertos y también autores del libro A mí no me parece van a participar en la charla de este sábado, Begoña, porque lo difícil muchas veces es tener que justificar que tu niño, después de unas pruebas que se hacen por parte de psicólogos y demás para detectar estas altas capacidades, bueno, pues vas a un centro educativo y parece que cuesta creérselo, ¿no?
Pues sí, es así, real, o sea, tal cual. Es como sentirse que estás siempre justificando el... Bueno, pues el que te diga muchas veces la frase justamente esta, ¿no? A mí no me lo parece. Sí, es inteligente, sí, saca buenas notas, pero tú estás segura, o sea, a mí no me parece que lo sea, ¿no? Cuando un padre o una madre va ya diciendo pues que algo pasa y no sabe el qué, pues es normal que haya un bagaje de dudas y de... Pero cuando alguien va ya con un informe hecho por un psicólogo o psicóloga, pues sí que es verdad que es complicado tener que justificar o hacer entender que tu hijo pues realmente tiene esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que el sábado los ponentes eran Félix Ruiz Mahamud y José Luis Pérez. Ellos son de Gijón y tienen un centro de psicología. Ellos son psicólogos clínicos. Y tienen un centro de psicología allí, aparte que también ellos organizan talleres y charlas y conferencias. Y han escrito un libro, pues... que el título es A mí no me lo parece, ¿no? Porque es una frase, yo personalmente ya fue una de las primeras a las que tuve que enfrentarme, ¿no? ¿Tú crees? A mí no me lo parece. Entonces, bueno, pues creo que va a ser, la verdad, muy interesante, porque ellos tienen una amplia experiencia en este tema y creo eso, que van a poder acercar a toda la gente a... Bueno, a esta diversidad que yo creo que es muy, muy, muy desconocida.
Muy desconocida y quizás poco aceptada también en la sociedad entre iguales, entre los centros educativos, lo que provoca que también pues muchas veces esos niños incluso se aburran en clase, padezcan acoso escolar por esto de, bueno, pues a veces es el diferente, el que no es igual a sus compañeros y es por eso que creáis diferentes familias esta asociación. Atendéis ahora a 40 familias aproximadamente y 60 menores. En estos meses que lleváis andando, que eso es muy reciente, todavía no habéis cumplido ni el año, estáis intentando que esa detección de altas capacidades sea visible para la sociedad, ¿no?
Sí, pues eso precisamente es lo que queremos. Aquí nos encontramos con que no había nada en la zona que diera a la gente la oportunidad de conocer a estos niños y sobre todo padres y madres que nos vienen, pues como hemos estado la mayoría al principio de todo, ¿no? Pues la palabra que mayor se repite es desesperados. Más que nada por eso, porque te encuentras con el desconocimiento. Entonces, bueno, un grupo de padres nos echamos un poquito a la aventura, todos después de haber pasado, pues eso, por diferentes, algunos incluso diferentes colegios. Y bueno, vimos la necesidad de crear algo en esta zona, porque nos encontramos eso, con muchas familias que venían con las dudas, venían cómo podemos hacer, a dónde podemos acudir, quién nos puede ayudar. Y bueno, a día de hoy ya somos casi 50 familias y sí 60 niños y niñas. Es verdad que por infraestructuras de las aulas que necesitamos y locales, pues ahora mismo a lo mejor no podemos crecer mucho más, pero bueno.
Bueno, sí, pero que estáis ahí. Estáis ahí para ayudar, para informar, para asesorar.
Justamente.
Y también lleváis a cabo talleres que organizáis a lo largo de todo el curso escolar en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiro.
Sí.
Talleres que van dirigidos tanto a los menores como a las familias, ¿no? ¿En qué consisten?
Hay dos tipos de talleres, unos que son, bueno, de enriquecimiento, que es verdad que son, va a haber todo tipo de actividades. Sí que se les ha hecho un cuestionario a los niños y niñas para saber un poco, pues a lo mejor no a todo el mundo le gusta la robótica, pero sí que hay niños que quieren, por ejemplo, tema de debates, oratoria, bueno, muchas...
Necesitan estimularse
ahí
también
está,
con
necesitan mucho estímulo,
¿no?
y muchas veces no se les puede dar todo lo que ellos necesitan, porque es verdad que son niños que están continuamente con la cabecita pues muy, muy, muy activa, ¿no? Entonces, bueno, estos talleres serán, como digo, de enriquecimiento y habrá diferentes temáticas. Y luego están los talleres que hemos llamado talleres emocionales, porque sí que es verdad que gestionar las emociones, estos niños pues les cuesta mucho. Son niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, son niños que muchos de ellos pasan incluso por depresiones, porque se sienten no comprendidos,
claro.
Porque es verdad que tienen una forma de aprender diferente. Yo siempre digo que aprenden, sienten y se expresan de manera diferente, pues a lo mejor al resto de los niños, ¿no? Tienen, bueno, pues otra forma de ser diferente. Entonces, estos talleres, lógicamente, van para trabajar con los niños y con aparte de trabajar con ellos, evidentemente hay que trabajar con las familias. De nada vale claro. que tú ayudes al niño si luego en casa, pues los papás y mamás no sabemos gestionar esa situación, ¿no?
Begoña, hace días acaba de presentar un protocolo de atención a las altas capacidades por parte de la Xunta de Galicia, lo que para vosotros es una buena noticia, sí. porque por lo menos los centros educativos van a tener una pequeña guía para atender también a esta diversidad. Para atender a estas capacidades intelectuales altas, a estos talentos y a estas inquietudes, algo que muchas veces pasa desapercibido o no atendido por estos centros
sí,
educativos.
Sí, la verdad que el protocolo, bueno, creemos que es algo bueno, porque sabemos que los centros educativos no tienen medios, formas y muchas veces tampoco mucho conocimiento sobre esta diversidad, ¿no? Entonces sí que creo que empezar porque los centros sean los primeros en que echen una mano a estas familias, en cuando un papá o una mamá va a pedir una evaluación, pues que puedan, no tengan que andar dando vueltas e incluso yendo a centros privados, ¿no? Entonces sí que creemos que este protocolo va a ser de gran ayuda, porque por lo menos hay una guía en donde y alguien a quien acudir. Es verdad que no tienen medios, esperemos que ahora, pues, poquito a poquito, porque esto no es algo de un día para otro, evidentemente esto va a llevar tiempo, ¿no? Pero sí que podemos partir de una base donde los padres puedan recibir esa ayuda y creemos que esperemos que todo cambie y que todo vaya mejor.
Begoña Ramos, secretaria de Áurega, gracias por acompañarnos. Nos quedamos con esa cita del sábado en el Auditorio Municipal de Ferrol a partir de las 5 de la tarde. Interesantísima conferencia organizada por Áurega y el Ayuntamiento de Narón. Asomarse al mundo desde la alta capacidad. Si te parece, también damos unos contactos de la asociación para aquellas personas que se hayan sí. sentido identificadas o que quieran consultar cualquier duda. Bueno, el correo es auregaasociacion@gmail.com. Y el teléfono es el 620-830-615. Repito, 620-830-615. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara. Bueno, y en este miércoles seguimos hablando, en este caso, de gastronomía. Hemos comenzado el otoño. El mes de octubre es una de las mejores épocas para degustar el riquísimo mejillón de las Rías Gallegas, que además está considerado como el mejor mejillón del mundo. Es el mejor momento para consumir este nutritivo bivalvo. Y es por ello que los fines de semana de octubre, aquí, el Parador de Ferrol, participará en las segundas jornadas del mejillón gallego, en las que toman parte 7 restaurantes de 7 paradores gallegos que van a crear menús especiales con este molusco como protagonista. Serán el Parador de Ferrol y los paradores más cercanos a la costa, además de Santiago de Compostela, es decir, Ribadeo, Ferrol, Cambados, Pontevedra, Tui y Bayona. Vamos a conocer las propuestas que nos ofrecerá el Parador de Ferrol gracias al jefe de cocina de su restaurante que hoy nos acompaña, Roberto Aneiros. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, como decimos, el mejor momento este mes de octubre para consumir este mejillón. Galicia, además, es la primera potencia en cultivo de mejillón y comercialización también en todo el mundo. ¿Cuáles son las propiedades excepcionales que tiene este bivalvo, Roberto?
Bueno, pues es verdad que el mejillón para mí es un bivalvo que tiene todo el sabor de nuestras rías. Entonces, pues aparte de que tiene mucho potasio, calcio, mucha vitamina, pues en esta época del año, sobre todo, pues está lleno, está en su mejor momento para hacer este tipo de eventos.
Bueno, si te parece, vamos a hablar también de algunos de los mitos que están en torno al mejillón, porque nos dicen que consumir dos o tres mejillones es equiparable a consumir un filete de ternera, en cuanto, bueno, pues a todas las proteínas y todas las vitaminas que tiene. ¿Esto es así?
si lo dicen los expertos.
Bueno, y además...
Yo nutricionalmente tampoco te puedo decir mucho más. Yo te digo que sí que son muy buenos. Tienen mucho potasio y mucho calcio, mucha vitamina. Son muy buenos y muy económicos.
Sí, la verdad es que es un uno de los mariscos más baratitos que tenemos en nuestro entorno.
Efectivamente.
¿Qué son mejor, los colorados o los blancos?
Los colorados.
Los colorados,
sí,
¿no?
El blanco, tengo entendido que puede ser que esté empezando a desovar, entonces ya pierde un poquito de facultades y entonces... El rojo siempre, aparte de la vista, también es mucho más...
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un mejillón? Vosotros cuando, bueno, pues tenéis provisiones y cuando compráis esas provisiones para consumir y para realizar todas estas elaboraciones que ahora vamos a comentar, ¿qué es un poco lo que tenéis en cuenta a la hora de adquirir ese mejor mejillón?
Lo primero, pues hay que comprarlo, es un producto de día a día. O sea, como mucho 2 días, pero bueno, y después exteriormente hay que mirar que no esté roto, el tamaño es muy importante, y nada más, si está vivo es lo principal. Siempre hay que desechar todo lo que esté roto o destrozado, que no venga, que esté abierto ya, que supuestamente está muerto, entonces se desecha.
Bueno, se apuesta desde Paradores por productos locales y de cercanía. Se trata de crear una carta también paralela con estas elaboraciones a base de mejillón de Galicia. Aquí en el Parador de Ferrol, al igual que en otros puntos, tendréis un total de 6 platos, 6 elaboraciones dentro de ese menú. Roberto, ¿cuáles serán?
Sí, pues mira, en esta acción gastronómica conjunta que daremos con los demás paradores durante los fines de semana del mes de octubre, lo que habías dicho, es un servicio de almuerzo y cena. Y es con el fin de poner en valor el producto del entorno y disponer de visibilidad en el entorno de la gastronomía para que se vea.
Uh-huh.
Y nosotros este año, en las segundas jornadas, pues meteremos 6 platos con el mejillón. Empanada artesana de mejillón, mejillón al vapor pero con un chorrito de albariño, también para potenciar un poco, ¿no? Se le da ese toque. Unos mejillones tigre, unos mejillones en vinagreta, unos mejillones en salsa marinera y un arroz caldoso con mejillones.
Vale, ¿y todo esta propuesta cuánto nos sale?
Pues te puedo decir, la verdad que el mejillón es lo que te digo, es un producto que no encarece mucho, y entonces pues las raciones serían todas sobre 8 euros, por ejemplo el mejillón va por 9 euros, un poquito más, y el arroz caldoso 10 euros, sería la ración. El resto serían todo mejillón en vinagreta 8 euros... mejillón en salsa marinera, otros 8 euritos, y después también tenemos medias raciones.
Uh-huh.
En vez de probar pues todas las raciones enteras, pues si vienen, pues normalmente vienen en parejas o 4 amigos y quieren probar un poquito, medias raciones también aceptaríamos esa propuesta.
Roberto, estamos hablando de empanada de mejillón, de mejillones al vapor, mejillones tigre, vinagreta, ese arroz caldoso. Para ti, ¿cuál es la mejor de las elaboraciones, el mejor modo de consumir el mejillón?
Pues ya te digo, yo para mí, para disfrutar bien del sabor, es el mejillón al vapor, por supuesto, porque es abrirlo con muy poquita agua, un poquitito de vino y lo tienes ahí, entonces sí. Porque ya después en la vinagreta, pues bueno, ya te sabe un poquito a...
Cambia,
pizza, ¿no?
Sí.
Ya el producto que le echas, pues el arroz, pues ya también te cambia un poquito. Al natural no lo come nadie, como la almeja, pero bueno, al vapor yo creo que...
Bueno, esta cita constituye un pretexto perfecto para organizar un fin de semana gastronómico, una escapada también a los diferentes paradores, o sino quedarnos aquí en Ferrol para degustar en nuestra tierra este riquísimo producto, que por cierto aprecia muchísimo también la gente que viene de fuera, ¿no?
Sobre todo, sí. Sobre todo la gente que viene de fuera, ya no solo el mejillón, ya lo que es todo el producto gallego, desde todos los pescados frescos que tenemos aquí y otro tipo de mariscos. Es, uh-huh, siempre es lo que vienen demandando.
Sí, porque el mejillón, por ejemplo, te vas a otros puntos de España, a la España, sí, interior, Madrid o cualquier sitio, y es ya complicado que el mejillón llegue con ese frescor.
Efectivamente, porque
nosotros
lo quitan del agua y en 2 horas lo tenemos aquí en el parador. Entonces, no desangra, como se suele decir. El mejillón cuando lleva unas horas fuera, pues va desangrando, va perdiendo el agua, va perdiendo los jugos. Y al final, pues sí que queda con mucho menos sabor, por supuesto.
Bueno, nos quedamos con esta propuesta culinaria, con estas segundas jornadas del mejillón gallego que va a tener lugar en los restaurantes de estos 7 paradores gallegos que crean menús especiales en los que el exquisito molusco, y eso que a mí hace años no me gustaba, pero el exquisito molusco, ahora lo aprecio mucho, va a ser el gran protagonista. Roberto Aneiros, jefe de cocina del Parador de Ferrol, gracias por acompañarnos y buen provecho.
Vale. Vale, gracias a ti, Ada, por llamarme y a estar aquí siempre que queráis, y os esperamos en el Parador, siempre en la vanguardia de lo tradicional.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño la señora doña Sara Josefa López Ferrándiz, conocida como Sari, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermano Julio, sobrinos, sobrinos, nietos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en este mediodía COPE Ferrol con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía COPE Ferrol. Actualizamos, sí, la información a estas horas, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 2 de octubre. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 18 grados, cielos cubiertos. Ha habido precipitaciones esta mañana, por la tarde se abrirán más claros, las máximas hoy no sobrepasarán los 19 grados y mañana jueves el orvallo volverá a ser la tónica predominante, sobre todo en el horario de tarde. Muy pendientes estamos de esa reunión que se está celebrando en Madrid desde las 11:30 de la mañana en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, entre la ministra Teresa Ribero y ese denominado Comité de Crisis de Aspontes. Reclaman, como lo hicieron ayer por la tarde, como lo llevan haciendo con esos encierros indefinidos en los ayuntamientos de Ferrol, Aspontes o Vilalba, la reactivación de la central térmica de Endesa. Ayer, recordamos, alrededor de 800 vehículos entre camiones y turismos colapsaron y bloquearon ese tráfico rodado en los accesos a la ciudad de A Coruña después de partir a las 4 de la tarde desde el ayuntamiento de Aspontes. También referido a esta crisis de la central térmica, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado hoy que los trabajadores de Endesa de Aspontes tienen el apoyo de la Administración Autonómica, pero ha señalado que el gobierno que dirige Pedro Sánchez, el presidente en funciones, es el que debe de encargarse de coordinar los trabajos y buscar una solución. Hizo estas declaraciones en el marco de un acto celebrado en A Coruña. Ha asegurado entender la postura de los trabajadores que defienden la continuidad de la factoría de Aspontes, que es su medio de vida. También hablamos del paro, porque aquí, a finalizar el mes de septiembre, el paro se ha incrementado en las tres comarcas de Ferrolterra, Euma y Ortegal en 704 personas, pasando de finales de agosto en 10.905 parados a los 11.609 actuales. También os contamos que los concejales del Grupo Popular de Ferrol, Alejandro Padilla y José Tomé, denunciaron hoy la situación de continuidad de las políticas del anterior gobierno con el abandono de la zona rural. Dicen que Ferrol tiene una deuda histórica con esta zona. En la campaña todos los partidos serán conscientes de ello, pero al final dicen y denuncian que Ángel Mato se llenó la boca con la zona rural y en 100 días ni una sola acción municipal. Denuncian el estado de los servicios, muy necesarios, denuncian los vertederos incontrolados, la falta de desbroces, la limpieza de las cunetas o la limpieza de los ríos Sardiña y de los corrales. También un lamentable accidente acabó con la vida de un vecino de Ferrol de 60 años, volcaba su camión en la autovía A6 a la altura de Begonte, en Lugo. El vehículo se desprendía por un desnivel de unos 3 metros. Impactantes imágenes las que podéis ver en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y también hoy se celebra el patrón de la Policía Nacional, la celebración de los Ángeles Custodios. El obispo de nuestra diócesis presidió una misa en el monasterio de Couto, en Narón, que comenzó a las 12 del mediodía y a estas horas está teniendo lugar un acto institucional con la imposición de condecoraciones en el Pazo da Cultura. Además, el comité de huelga de la UT Tecman Raima ha estado hoy delante de la sede de Tecman, el polígono de las Lagoas, para evaluar la marcha de esta huelga y la situación del conflicto ante la falta de avances. Recuerdan que a los trabajadores se le ha retirado el pase para acceder a los astilleros. A continuación vamos a hablar con Belén Docampo, que es la directora bueno, pues de medio rural, de la Xunta de Galicia, bueno, o mejor dicho, es la directora de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, para hablar de esa declaración de emergencia cinegética temporal en diferentes áreas, entre ellas la comarca de Betanzos-Eume, lo que no ha gustado a los ecologistas de Adega y tampoco a la Asociación de Afectados por los Daños del Jabalí Aperfasa.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Este mes, Outlet en Joyería Narón, descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados. ¡Corre que vuelan! Joyería Narón, anillos, pulseras, colgantes, relojes, ahora a precios irresistibles. Joyería Narón, Camino del Pino número 1, de siempre y para siempre contigo. E. Riego Ferrol, tu tienda de la construcción. Te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Riego Ferrol, en carretera de Catabois 477, de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A comarca de Betanzos-Eume, conxuntamente con outras, será declarada zona de emerxencia cinexética pola presencia masiva de xabarís, o que está provocando importantes danos, sobre todo na agricultura, pero tamén en canto á seguridade vial. Isto significa que en concellos como Cabanas, A Capela, Monfero, Miño, As Pontes ou Vilar Maior, aquí na nosa demarcación, non terán límite de cupo para abatir a exemplares ata o vindeiro 9 de febreiro do ano 2020. Este anuncio deuno a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Belén do Campo, o pasado luns. Señora do Campo, benvida, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, non só será esta comarca, senón tamén a Terra Chá, a comarca de Viana e de Deza, un total de 30 concellos. Por que se adopta esta decisión?
Vamos a ver, nos adoptamos esta decisión despois de estudiar, pues, os datos obxectivos que temos das últimas tempadas, ¿no?, de caza, da tempada de ano 2017-2018, a última 2018-2019, e vemos, bueno, pues, como os números de avisos, ¿no?, se van incrementando, pues, en máis dun 100%. Co cual, bueno, hai comarcas que inciden moito máis ese dano sobre os cultivos agrícolas, sobre os cultivos de moitos profesionais, ¿no?, do sector da agricultura e da gandeiría, que nos trasladan, pues, esa preocupación, igual que tamén, bueno, nos están preocupando, pues, os datos tamén dos accidentes de tráfico, que no que va de ano ata o día 5 de setembro, pues, xa temos 1.805 accidentes de tráfico ocasionados polo xabarín. Polo tanto, entendíamos, bueno, despois de evaluar objetivamente todos os datos, de ver os comportamentos que está tendo tamén o xabarín, ¿no?, de maior presencia hacia núcleos rurais, de maior presencia incluso hasta as zonas periurbanas e urbanas, que teníamos que facer algo. Con esos datos arriba da mesa, bueno, vamos valorando comarca por comarca e, bueno, entendemos que a comarca da zona de Betanzos é unhas comarcas que a superficie afectada sobre el total de superficie afectada de toda Galicia, quiero incidir que es de superficie afectada, pues estamos casi en un 23%. Ese falamos también, bueno, de porcentaje de avisos sobre el total de avisos de Galicia, pues estamos a falar también de un 13,4%. Por lo tanto, entendíamos, bueno, que estos concellos que incluye a comarca de Betanzos, que estamos, son entre a comarca de Betanzos o comarca de Eume, son 14 concellos onde os que se va a incidir. Falamos coa Federación Galega de Caza, coa que además tamén temos un convenio anual con eles, e por certo, dentro dese convenio eles están dando formación a todos os cazadores dos tecores, ¿no?, para os temas de seguridade, porque tamén nos preocupa a seguridade, e é polo que, bueno, decidimos declarar estas 4 comarcas de emerxencia cinexética. É verdad que o decreto o regulamento de caza nos permite, ¿no?, que cando exista, pues, cunha determinada especie cinexética, como é o concreto o xabarín, que nos poda resultar perigosa para agricultura, para ganadería, para propia caza e incluso para las propias personas, ¿no? Por los accidentes de tráfico, bueno, nos podemos hacer esas declaraciones para ver qué medidas podemos introducir para eliminar ese riesgo. Y por lo tanto, al hacer esa declaración, pues una de esas medidas es ampliar o periodo de caza. Tenemos un periodo hábil de caza de 8 de abril a 29 de febrero, y lo que hacemos es ampliar para que en esas cuatro comarcas se pueda también cazar, siempre que los crecores así lo decidan, los crecores de cada zona, puedan también cazar en toda semana.
Esta declaración de zona de emerxencias cinegéticas conlleva también modificar a ley de caza. Imos a ver si nos explica también cómo se estipula un poquillo estas batidas, estas cacerías a raíz de esta emerxencia declarada.
Sí, vamos a ver, dentro e fora do que pode ser a declaración, estas resolucións, hoxe mesmo, por exemplo, pues vai salir publicada pues unha resolución. En esa resolución o que estamos a modificar, esa orde, ¿no?, de veda de caza que tiñamos publicado o mes de maio, onde había unha relación de concellos de Galicia, onde eses concellos, unha vez que se nos comunica un dano, pues xa non tiñan que ir os axentes a ver in situ que había ese dano, es decir, podíamos efectuar acción de caza inmediatamente. Como vemos que o problema está ocasionando moitos concellos de Galicia, o que vamos a facer e que sale publicado hoxe mesmo no Diario Oficial de Galicia é que en todos os concellos de Galicia, porque vemos que hai afección global en toda Galicia, bueno, se poda facer unha acción de caza sin ter que ir ver previamente o dano, ¿no?, que ocasionou o xabaril pues, nunha determinada zona agrícola ou zona gandeira. Eso es unha das cousas que sale publicada. Por outra banda, o que vostede me está trasladando é a modificación da lei de caza. A modificación de lei de caza esa podemos facer como modificando outra lei. Por lo tanto, eso será para cando presentemos os presupostos e presentemos a lei de acompañamento dos presupostos, se poda facer esa modificación. E por último, o que si vai publicado o mércores que ven son a resolución desas catro comarcas, desas catro comarcas donde irá publicado a vixencia que ten, que é ata 29 de febrero, que se vai a permitir o abatir sen límite de ocupo os exemplares de xabarís de ambos sexos, que poderán abatelos pues, todos os días da semana, que poderá tamén facerse as esperas, ¿no? Es decir, en una comunicación os tecores van a poder comunicar varias esperas conxuntas, tamén para darlle maior axilidade, e tamén podemos utilizar para que propietarios de terreos afectados, sempre cuando, bueno, se teñan unha licencia de caza, ¿no?, podan personalmente ou tamén mediante terceiros e sempre co permiso do TECOR poder facer pues, unha espera.
Falaba vostede desas esperas, desas medidas de agarda que, bueno, se levan a cabo sobre todo nos terrenos non cinexéticos cando os xabarís bueno, poden entrar nesas gaiolas. Isto, que significa? Como podemos explicar o que conllevan tamén estas medidas de agarda ou espera, señora do Campo?
Sí, vamos a ver, é verdade que temos que diferenciar entre lo que son os terros cinexéticos, é dicir, que están xestionados, ¿no?, por os tecores, e por outra banda é verdade que temos o que son terrenos non cinexéticos, que aí, por exemplo, bueno, pues podemos tener zonas de seguridade, como poden ser vías públicas, como poden ser autovías, como poden ser zonas preto a núcleos, ¿no?, de donde viva a xente, é dicir, donde podemos ter zonas del dominio público terrestre, dominio público hidráulico. En esos casos, en esos terrenos non cinexéticos, o que se permite es a captura de exemplares vivos en xaula, sempre con autorización, unha medida como a que se levou pues, precisamente na zona de Lugo, ¿no?, donde eran zonas de seguridade e non podíamos facer pues, unha batida, pero sí podíamos autorizar unhas colocacións de xaulas e tamén podíamos autorizar, en este caso, pues tamén a práctica de esperas diurnas ou nocturnas, sempre previa solicitude interesado e sempre, bueno, trasladándolo pues, a la xefatura territorial correspondente de cada provincia.
Como teñen que facer os tecores e os particulares para comunicar estas dar parte destas solicitudes, destas comunicacións previas?
Nos, o que vamos a facer ahora nos próximos días, antes de que salga publicada esta resolución, vamos a manter unha reunión cos presidentes dos tecores, en este caso de das catro provincias, donde ali, no caso de das comarcas de Betanzos e de Eume, estamos a falar de casi 30 tecores, ¿no?, os cuales les explicaremos exactamente como vai en sí esa resolución, o que teñen que comunicarnos, o que xa non teñen que comunicar, porque uh-huh. verdade que cada tecor ten un plan anual de caza, que ese xa está aprobado, es decir, para os días que xa estaban aprobados en todo o período non teñen que comunicar, pero si nos van a ter que comunicar, pues eso si fan unha acción un lunes, un martes ou un mércores, ¿no?, que eran días que non estaban, non eran hábiles para darnos traslado desa comunicación e que a xefatura, bueno, correspondente sepa que va a haber unha actuación en concreto.
Señora Belén do Campo, directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, graciñas por atendernos. Vostedes, que opinan? ¿Qué opináis vosotros? Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña Sara Josefa López Ferrandiz, conocida como Sari, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hermano Julio, sobrinos, nietos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Estamos ya en el espacio de Usted Dirá. Podéis participar con vuestras llamadas en el 981-33-3105 y si no con los mensajes a través del WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. Acabamos de charlar con la señora Belén do Campo, directora general de Patrimonio Natural, sobre esa situación de emergencia cinegética que se quiere implantar en diferentes comarcas, entre ellas la de Betanzos, Eume, afectando a estos nuestros municipios de Cabanas, Aspontes, etcétera. Aperfasa Galicia lamenta que la medida tomada por la Consellería no haya contado con su entidad a la hora de plantearla. Dicen que el primer gran problema que presenta es la gran limitación territorial. Al hilo de esto nos llega un WhatsApp a nuestro teléfono de COPE Ferrol. Bodía, quería preguntar ya a Belén do Campo, bueno, ya no la tenemos ahora con nosotros, porque no se tomaron as medidas dos xabarins nas demais comarcas e concellos, porque tamén teñen danos e moitos, e os tecores pasan de todo. Son cazadores cando lle estén conta a eles. Só iso. Bueno, pues gracias por esta llamada, por este mensaje en este caso. Y seguimos en el WhatsApp de COPE Ferrol. Vergonzoso. No hay por primera vez en muchos años excursión a San Froilán para los mayores organizada por el ayuntamiento, pero sí hubo dinero para un concierto de estudiantes. Tomamos nota para el próximo 10 de noviembre, fecha de esas elecciones generales. Bueno, se critica que no hay excursión, pero sí que está afletado un autobús para aquellas personas usuarias de determinados servicios sociales del ayuntamiento. Claro, no como en otras ocasiones, cuando se fletaban 3, 4 o hasta 5 autobuses para acudir a esta festividad. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Os recordamos que estamos muy pendientes de esa reunión en la sede del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid entre el Comité de Crisis de Aspontes y la ministra para reclamar la reactivación de la central térmica de Endesa. Ayer, memorable también esa caravana de vehículos, de camiones y de vehículos en particulares que partía de Aspontes para acceder a la ciudad herculina. Consiguieron, bueno, pues el propósito y el objetivo, que era bloquear y colapsar el tráfico rodado tanto en la AP9 como en la Nacional 651, muy pendientes de lo que dé de sí esta reunión. Nueva llamada, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación, recordamos 981-33-3105. También nos comunican que entre hoy miércoles y el próximo viernes, día 4 de octubre, sonarán las campanas franciscanas de la Capilla de la Orden Tercera. Sonarán por la paz, habrá un triduo estos días a las 7:30 de la tarde, actos para ensalzar la figura de San Francisco de Asís, y el viernes, día 4, día propio de este santo, al término del triduo, habrá una merienda fraterna y abierta al público para todas aquellas personas que quieran participar. Por cierto, lamentar ese trágico accidente sucedido a la altura de Begonte, en Lugo. Un vehículo articulado se desprendía por un desnivel de unos 3 metros y fallecía consecuentemente un hombre vecino de Ferrol de 60 años. De edad. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Tú eres el que puedes opinar sobre las noticias de nuestro entorno en el 981-33-3105 o en nuestro WhatsApp de COPE Ferrol 687-96-8291.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros y seguimos dando el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Select, antes a Isla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Hoy también se conmemora la festividad de los Ángeles Custodios. De hecho, una nueva ubicación, el Monasterio de Couto en Narón, ha celebrado esa misa presidida por el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras, y a la una ha comenzado un acto institucional con imposición de condecoraciones en el Pazo da Cultura en Narón. Por cierto, también os recordamos que una delegación de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, encabezados por su presidente, Cristóbal Dobar, mantuvieron varias reuniones en México enfocadas al desarrollo de la industria 4.0. Mantuvieron diferentes encuentros para presentar las oportunidades para la implantación empresarial en estas nuestras comarcas, en sectores como el portuario, la industria, el turismo, las estrategias de promoción económica, el sector naval o energético. También hubo otra jornada para presentar las oportunidades que ofrece nuestra zona por la disponibilidad de suelo industrial y logístico a precios muy competitivos, por las subvenciones también que se conceden, y también se reunieron con importantes empresas agroalimentarias de aquel país para realizar intercambios comerciales, algo muy necesario en este escenario crítico en el que nos encontramos, de ese más que posible cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes, dejando sin trabajo alrededor de más de 700, casi 800 familias que están en torno a esto. Os recordamos, también nos vamos hasta Aspontes porque la Casa do Peso acoge desde hoy hasta el día 14 de octubre la exposición de arte gráfico Jesús Núñez, una muestra itinerante que recopila una antología de 30 obras seleccionadas por el jurado de este premio internacional. Y os recordamos que aquí, en esta casa, en la emisora COPE Ferrol, ya tenemos abierto el plazo de participación para el cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Podéis remitir un total de 3 instantáneas, de 3 fotografías que ilustren paisajes, personas, patrimonio de nuestro entorno. El correo es concursofotoscope@gmail.com. Habrá que cubrir correctamente las bases, las tenemos publicadas en nuestro Facebook de Cope Ferrol, cubrirlas y adjuntarlas a ese correo electrónico. El plazo de recepción estará abierto hasta el día 31 de octubre, el premio para el ganador. La foto aparecerá en la portada del calendario COPE 2020 y se llevará también un fin de semana para dos personas en un establecimiento hostelero de Galicia. El resto de los ganadores ilustrarán con su mejor foto los meses de este calendario. Gracias por estar ahí. Al otro lado, esperemos que mañana estéis un poco más activos en la participación. Hasta aquí lo dejamos, más información de Ferrol y de Comarcas a las 2 y 20 con nuestro compañero Javier García. Muy buena tarde.